How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bob Dylan está de gira por España y ha puesto una condición para sus conciertos: que en ninguno de sus shows la gente saque el móvil para grabar. Y esa exigencia es la que ha tenido que asumir y lidiar con ella Chris Ortiz. Buenas noches.
Buenas noches.
Chris Ortiz es el director de Riff Producciones, es el promotor de estos conciertos de Bob Dylan en España. ¿Por qué es tan importante para él que no haya móviles?
Bueno, él la verdad siempre ha sido anticámaras, nunca acredita a nadie de prensa en sus shows, no se pueden hacer fotos. Y antes, ahora es más fácil, porque antes quería prohibir las fotos. Entonces teníamos que estar mirando a la gente que estuviera haciendo fotos y acercarnos a ellos, decirle por favor no hacer fotos, en algunos casos incluso echar a gente del show. Y la verdad es que ahora lo de las bolsas, nosotros lo hemos recibido como algo positivo, es más, nos facilita bastante. Y bueno, y la verdad es que la gente... Parece que ayer la sensación es que gustó.
Porque ayer fue el primer día, anoche
ayer fue el primer día.
El primer día aquí en España con esas bolsitas. Explícame cómo funciona el mecanismo. O sea, que la gente tiene que meter...
Es muy sencillo. Es una bolsa como de neopreno que sí. Tiene una alarma arriba, como las alarmas de las tiendas de ropa o de Corte Inglés, que lo sellan. Al entrar metes el móvil, lo sellas. Y eso evita que suene, no se oye fuera. Uh-huh. Y luego a la salida lo pasas por una máquina, lo abren y la vuelven a sacar. O sea, es bastante sencillo, la verdad. Y la gente ya no se quejó en absoluto. Iban todos dejando los móviles y yo creo que hasta se agradece, sobre todo en shows que son sentados. Nosotros muchas veces hacemos conciertos sentados en un teatro y todo el mundo grabando, y la verdad es que puede ser algo muy molesto.
Es que eso tiene que ser horroroso, el ser un artista y ver que la gente está viendo tu concierto a través de la pantalla.
A través de la pantalla. Yo es algo, sobre todo cuando son fans más jóvenes y los ves que están acampando, que están llevan varios días esperando para ponerse en la primera fila y luego se tiran todo el show grabando y mirando el móvil. Yo no lo sé.
Hay una cosa peor, que es que el que lo haga sea el que está delante de ti y te tienes que comer su pantalla.
Sí, sí, y cada vez como son más grandes los móviles, hay gente que va con iPad minis, con todo, y es bastante molesto, la verdad. Y luego son cosas, todos hemos grabado vídeos de conciertos móviles y yo creo que ninguno lo hemos visto.
Nunca más.
Es algo que, bueno, para ponerlo de broma en un grupo de WhatsApp diciéndole a tus amigos, mira dónde estoy y tal, ok, lo puedo entender, pero grabar tanto contenido durante todo el show, yo qué sé. Yo creo que en el futuro acabarán quitándolos en todos y ofreciéndole a la gente una imagen de calidad si te quieren llevar.
Claro, ¿sabes? Lo que pasa es que entiendo que el público de Bob Dylan sí que pasa por el aro, pero imagínate el público de Rosalía, que lo que quiere, que parte de la experiencia es grabarle, subirlo a TikTok.
No, y aparte quieres que se convierta en algo viral y que todo el mundo lo comparta, y eso es verdad que antes era boca a boca, ahora cuando tienes a 50.000 personas subiendo a sus redes imágenes, pues es una publicidad importante, pero yo la verdad me encantaría ver un show, un concierto, un estadio o algo sin móviles otra vez, solo por ver la reacción del público y lo bien que se lo pasarían.
Y logísticamente eso para ti como promotor tiene que ser un infierno, porque tienes que contratar a mucha gente para meter esos móviles en bolsas.
Sí, ellos traen una empresa, Yonder, una empresa inglesa, que más o menos se encargan de todo. Nosotros hemos tenido que ponerle bastante personal, pero ha sido más rápido de lo que pensaba. Y eso que ayer estaba lloviendo mientras lo hacían y no era el mejor sitio para hacerlo, porque claro, el Botánico tiene una zona de comida, de copas alrededor, y luego el auditorio. Entonces la gente quería entrar antes y no le querías quitar el móvil mientras estaban en la zona de comida y tal. Y entonces, bueno, no era el mejor sitio para esto, pero aún así fue bastante rápido.
Oye, ¿la lluvia es el peor enemigo de un promotor de conciertos?
Algunas veces puede ser positivo, ¿eh? Hay veces que cuando va muy mal la venta y vas a perder un dineral...
Se lo endosas al seguro.
Pero en ese caso nunca llueve. Siempre estamos ahí esperando diciendo, uy, si me cayera hoy la Mundial, vamos, sería lo mejor que podía pasar. La verdad es que para los conciertos es una cosa muy, muy difícil. Y luego se viven momentos este fin de semana, por ejemplo, en Sevilla con Manuel Carrasco en el estadio, se vivían muchos momentos que tienes una parte del público que quieren que canceles, que prefieren que le devuelvas el dinero y se vayan a casa.
Son públicos con familias, con críos.
Claro, pero no es así de fácil. Hay un 80% que quieren ver el show, que han venido de fuera. Entonces, al final, te tienes que regir por la ley y solo se cancela en el caso de que realmente haya peligro para las personas actuando o para el público. Yeah. Y eso la gente no lo entiende. Eso a lo mejor de Madrid para arriba y obviamente en Europa, pues ves muchas imágenes. Glastonbury todos los años son 4 días de festival lloviendo, ¿sabes? Y van. Pero en otras zonas es complicado y es complicado que entiendan la posición nuestra, ¿no? Que no es tan fácil decir, ah, mira, está lloviendo, cancelamos, ¿no?
Supongo que en estas últimas horas te has puesto en la piel de los organizadores del Primavera Sound que han tenido que cancelar su jornada de hoy con Blur, con New Order, porque eso está...
Con todo, sí.
Está impracticable.
Es que también en sitios, en outdoor, en sitios al aire libre, cuando son zonas tan grandes y tienes problemas de barro, de entrar maquinaria... Yo recuerdo hace muchos años que hicimos Depeche Mode en el BBK y estuvieron trayendo trailers de arena de la playa para tapar el barro para poder hacer el acceso al camping. Ahí se crean, en esos espacios tan grandes, se crean muchísimos más problemas, la verdad. Sí, lo tuvieron que pasar mal.
Dime una cosa, ¿qué te supone ser, qué supone para ti ser el promotor de los conciertos de Bob Dylan?
Yo, la verdad, he sido siempre muy fan y siempre son muy complicados en otros aspectos que otros artistas, pero la verdad es que es un orgullo. Yo estoy intentando que mi hija venga hoy al concierto, que mis hijos vengan a lo de Sevilla, porque quiero que lo vean. Es que hablamos de una cosa que mucha gente no lo entiende, no es un artista de masas, pero es un artista que tú ves a los fans y es que vienen, es su vida. O sea, yo la frase de, obviamente no recibe a nadie, ni se hace fotos con nadie, pero todo el mundo siempre lo intenta. Y la frase de, por favor, ¿habría una forma de verlo? Es que no sabes lo que Bob Dylan significa para mí. Yo eso nunca lo he escuchado tanto que con él, ¿sabes? No sabes lo que este artista significa para mí. Yeah. Con otra, se oye esa frase, obviamente, pero con Bob Dylan es... exagerado y de todas partes, tanto artistas, médicos, políticos, de todos, sí, todo tipo de gente.
Oye, como promotor, ¿puedes llegar a disfrutar de un concierto o realmente solo disfrutas cuando se acaba?
Yo la verdad es que disfruto más cuando termina. Yo, una gira que hicimos con él, que tuvimos muchos problemas, era un, creo que fue 2011 o así. Uh-huh. Y fue antes de ganar el premio Nobel, estaba justo en una época que estaba vendiendo menos y bueno, era una gira que fue complicada. Y el último concierto, que eran 8 en San Sebastián, le dije al manager, digo, voy a salir y sentarme a ver media hora del show por lo menos, porque no he podido ver nada. Pero sí se disfruta. En el primer show que hicimos con Bob Dylan en el Pueblo Español, 2008, yo lo disfruté muchísimo. Yo lo vi entero desde fuera, me habían hablado de que directo no era lo que se esperaba, que mucha gente iba esperando otra cosa, y a mí me encantó. Hizo un bolazo, la verdad. Hizo muchos temas muy conocidos y fue muy buen show. La verdad es que lo disfruté.
Chris Ortiz, director de Riff Producciones, disfruta esta noche.
Lo voy a intentar.
Un abrazo.
Gracias.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.